¿Creéis que debo invitarla a salir?
Esto que están escuchando es el tráiler de una película de tantas que se han filmado en el que un ser humano habla con los animales, pero los animales responden en nuestro idioma. Bueno, por lo tanto ahí hay un acomodamiento, se fuerza la comunicación. Lo que hace Carolina Arabia es totalmente diferente, es un modo de reflejar lo que hace el ser humano, pero en distintos lugares del mundo, para tratar de comunicarse con los animales, para estimularlos de alguna manera, para incentivarlos, bueno, para mimarlos también, ¿por qué no? ¿Qué conversación más interesante podemos tener con esta porteña de Núñez, de 42 años, que ahora vive en Granada? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día Adrián, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Decime una cosa, y saliendo de un sitio tan urbano, hiperurbano, como la plena ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se te ocurre este proyecto? Porque vos tendrías que, esto se te tendría que haber ocurrido viviendo en el campo, entonces sí, estás en contacto con los animales, pero en Núñez, ¿qué se ven? Gatos, perros y no mucho más. Sí. Y resulta que tu vida te fue llevando como para que hagas sintetizanos. Después vamos a hablar de tu libro. Sintetizanos lo que estás haciendo concretamente.
Sí, a ver, esto fue un proyecto de varios años de investigación. Es verdad que yo nací en una ciudad, pero siempre tuve mucha admiración por el mundo natural. Y el proyecto se inició como una recopilación de relatos orales dentro de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto se llamaba Lenguario Universal, el proyecto, digamos, de origen. Y lo que buscábamos en ese momento, tenía una compañera de trabajo y yo, era rescatar un poco todos esos conocimientos que no están escritos en ninguna parte, pero que andan pululando dentro del mundo oral, intangible.
La tradición oral que se llama, ¿no?
Sí. Entonces nos acercábamos a distintas comunidades, que en eso Buenos Aires es muy rica, distintas comunidades de migrantes, los contextos más diversos que podíamos encontrar, y teníamos buen oído para poder captar un poco esas historias. Y un poco estando dentro de este proyecto, conozco una chica, Daniela Mendoza, que ella viene de los llanos orientales, de la Orinoquía colombiana, y ella fue la primera que me comentó que en su casa se le cantaba a las vacas. Y quise saber más y ahí empecé a investigar. Entonces finalmente terminé viajando a Colombia, a los llanos, y ahí pude conocer, tuve la enorme suerte de conocer, allá le llaman portadores de cantos de trabajo. Son viejitos, porque la mayoría son de edad avanzada, y son los que todavía conocen estos cantos que están dedicados al ganado.
Sí. Bueno, Carolina, pero vamos a los hechos. Queremos escuchar tu producción. ¿Esto que va a sonar ahora, qué es?
Esto es un canto de ordeñe de la Orinoquía colombiana.
Oh, mi vaquita, mi vaquita, mansita, mi vaquita, flor de manzanilla.
Los cantos de cabrestero, que son los cantos con los que antiguamente, cuando los vaqueros tenían que mover ganado de un departamento a otro de Colombia o mismo a través de la sabana, eran recorridos muy largos, muy difíciles, podían ser peligrosos. Entonces lo que hacían era rodear a las vacas y el jinete que tenía mejor voz, que lideraba con su voz, que se llama cabrestero, iba al comienzo de la formación de vacas e iba cantando coplas. Y el resto de los vaqueros rodeaban a las vacas en forma de herradura, iban respondiendo a estas coplas, y así las vacas iban avanzando, iban caminando de manera mansa.
O sea que las vacas iban rodeadas de un concierto dado por los humanos.
Vamos
a escuchar un poquito más este Flor de Manzanilla, que es un canto de ordeñe.
Este es un canto de ordeñe.
Lo dice todo, es decir, es para estimular y facilitar la producción.
Flor de manzanilla, la que me da la leche para el queso y la mantequilla. Mansita, mansita, florecita.
Las vacas de ordeñe tienen todas nombre y los los dueños de las vacas conocen a cada vaca por su nombre. Entonces ya desde la cocina, en cuanto se sale, cuando se quiere ordeñar a la vaca, ya se empieza a cantar y se la empieza a llamar por su nombre. La vaca responde a este llamado, va al lugar donde ella sabe que la van a ordeñar y se le cantan cantos como estos que lo suelen cantar las mujeres, son tonadas más suaves, para que la vaca esté relajada. Porque lo que se cree además es que cuando la vaca está relajada da mejor leche, da más leche.
Ay, maravilla, por favor. Nosotros no vamos a poder reproducir por cuestiones de tiempo todos los cantos que has recopilado. Entiendo que te queda solamente como continente Oceanía por ir a registrar cantos, ¿no?
Faltan lugares.
Asia, bueno, pero estuviste en Asia, Europa, en África,
Y Latinoamérica, bueno, Brasil tiene algo extraordinario que se llaman aboios, que son muy parecidos a los cantos de trabajo. Tienen, el otro día yo no sabía que en Brasil hay más vacas que personas. O sea que algún canto sí deben tener seguro.
¿Cuántos cantos has registrado ya en total, Carolina?
Muchos. Y hay cosas que no incluí en el libro porque también habían entrevistas, había más información. La verdad que perdí la cuenta, bastantes, pero bueno, los cantos no fueron fáciles de encontrar.
De cantos y animales se llama tu libro, tu primer libro, que tiene además la ventaja, y muy inteligente de parte del editor, o si se te ocurrió a vos, de incluir códigos QR en los cuales al activarlos se pueden escuchar estos cantos directamente desde el libro. O sea, no hace falta irse a una página web ni nada. ¿Es de Ediciones Menguantes?
Sí.
A ver, ¿qué nos ofreces ahora?
Bueno, hay un canto que a mí cuando lo escuché me resultó muy raro, es de mis cantos preferidos, que es un canto de Bután, que traje de Bután, y ahí iba grabando música en los templos, música en los campos, y en ese contexto me encontré con este canto, que es un canto para el momento de arar la tierra, que los campesinos o el campesino que está arando a la yunta de bueyes, siempre son dos bueyes, le va cantando a los bueyes para que ellos no se salgan del surco, para que estén tranquilos. Cuando encontré esto dije, esto
no
es lo que tengo
digas
que hacer.
O sea, que le va cantando y los bueyes entienden que no tienen que salirse de ahí al escuchar ese estímulo auditivo.
Es una letra muy larga que está también traducida en el libro. Tuve la suerte que me la tradujeran al inglés y yo de ahí al castellano. Está diciendo, bueno, nuestros cuerpos tienen que ser fuertes para poder arar la tierra. Y claro, no es que los animales, por supuesto que ellos no entienden el significado de las palabras, pero cuando desde chicos se los acostumbra al sonido y al canto, ellos van realizando toda una serie de asociaciones.
¡Ay, qué bonito! Estoy hablando con Carolina Arabia, que podríamos decir, a ver, si la tuvimos que clasificar, rescatadora de cantos ancestrales del ser humano hacia los animales de domésticos, de labranza, de lo que sea. Porque normalmente nosotros también observamos que a veces estos animales reciben, no podríamos llamar estímulo, reciben el castigo de latigazos, de golpes, sí, como para que vayan, por ejemplo, como el caso de los bueyes, no se desvíen de la senda. Pero estos son, sí, podríamos llamar cantos de amor del ser humano hacia los animales. Está bien, tienen una, sí, instrumentalización. Yo te canto para que vos hagas el trabajo, para que, sí, estés más relajada, para que yo te ordeñe o para que sigas la huella del arado. Pero son cantos de cariño, son cantos de tener en cuenta al animal.
Sí, absolutamente, sí. Y esto lo decían mucho los vaqueros en Colombia, decían, es un gesto de respeto hacia el animal, de amor, de cariño, como vos decís, y uno lo ve mucho, yo que estuve mucho entre pastores, entre vaqueros, el amor que tienen por sus animales, que no dejan de ser animales, no son animales humanizados como muchas veces en las ciudades podemos tener a los perros
y a los gatos. Móvil. Sí, y además claro, vamos hablando con ellos, vamos hablando con ellos, les hablamos, efectivamente.
Efectivamente, sí.
Y a propósito, te iba a preguntar, ¿y has rescatado cantos argentinos?
No, eso, a ver, como yo enseguida empecé a viajar y después vine a vivir a España, Argentina quedó ahí como en una especie de paréntesis que no llegué realmente a investigar. La verdad que es un país tan grande y tan diverso, me imagino que tal vez en el norte, que hay mucha tradición de coplas, y tiene todavía en todo el norte argentino. Bueno, y en otras provincias también. Es un canto corto que se adapta mucho a las labores, al trabajo y también a los momentos de ocio, a la improvisación, porque hay mucho de improvisado también en estos cantos. Hay veces que son cantos que, digamos, que sí se van transmitiendo de generación en generación y hay otros que se van improvisando en el momento, porque otro elemento importante de los cantos no es solo el vínculo con el animal, sino que como suelen ser trabajos muy arduos y muy largos, a veces monótonos, a veces solitarios, también la persona necesita acompañar esa labor con el canto.
Es una manera de entretenerse, como por ejemplo, vamos a escuchar otro, Tres cantos de trilla. ¿Dónde lo registraste?
Estos son cantos de Andalucía, de un pueblo que se llama Linares. Yo actualmente vivo en Granada y me quedé acá porque me enamoré, pero porque vine a buscar estos cantos.
Linares está en Jaén, la provincia de Jaén.
Sí, Linares está en Jaén. Y este es un hombre maravilloso que cantó, él es músico de flamenco. Estos cantos en Andalucía están muy vinculados al flamenco.
Claro.
Y hay quienes dicen que incluso los cantes camperos están en el origen del flamenco. Porque son cantos con los que antiguamente, durante todo lo que era el proceso del cereal, o sea, el cereal primero se cosechaba, después se segaba y después se trillaba, que era el momento en que se llevaba el cereal a la era de trilla, que era como una especie de camino redondo que todavía se ven en muchas zonas duras y otras zonas de España, un camino redondo de piedra donde se colocaba el cereal y se lograba que la mula o el caballo caminara sobre el cereal para que fuera de esa manera desgajando el cereal de la semilla, como separándolo, ¿no? Entonces, en este proceso siempre se cantaba. Se le cantaba al animal también, un poco como en Bután se le cantaba al buey para que no se le saliera del surco, acá se le cantaba a la mula para que no se saliera del surco cuando se araba la tierra y de la trilla, de la era de trilla.
Del círculo de piedra.
Del círculo de piedra, sí.
A esa mula de punta le gusta el grano, a esa mula de punta le gusta el grano, aligera y no coma que viene. A ver, mi mula.
Qué maravilla. Bueno, Jan, ya estamos encarando la parte final, pero nos quedan muchas preguntas por hacerte. Pero también escuchar por. Hasta los cantos de colmena. Tenemos estos cantos de colmena. Contanos de ellos.
Sí, bueno, esos son, creo que, de los cantos más raros que pude grabar en Asturias. Esta es una tradición que existió en Asturias y en Galicia, que eran cantos para el momento de la enjambrazón. En primavera, cuando hay muchas flores y mucho polen, pueden llegar a ver o llegan a ver en las colmenas dos reinas. Y en una colmena no pueden haber dos reinas. Entonces, lo que sucede es que la reina más vieja se lleva una parte de esa colmena, de la colonia, y forma una nueva colmena. Entonces, antiguamente los apicultores, como tener una colmena era muy importante, tener varias colmenas era muy importante porque la miel tenía muchísimos usos, la miel y la cera de las abejas, usos medicinales, nutricionales, bueno, de todo tipo. Lo que querían era poder recoger ese segundo enjambre. colocaban una sábana blanca en el piso, en el suelo, la embebían de una hierba que a las abejas les gusta mucho, que es la hierba luisa o la abellera, como le dicen en el norte, y muchas veces hacían o ruidos con las palmas de las manos o con campanas, con sonidos metálicos, y les cantaban a las abejas para que las abejas se posaran sobre esa sábana blanca y de ahí las pudiesen llevar a la nueva colmena.
Pousa galana, pousa galana, iki galana, iki galana, iki galana. Pousa galana, pousa galana, iki galana, iki galana, iki galana. Pousa galana, pousa galana, iki galana. Pousai galanas, pousai galanas, pousai. Ai que pousa, ai que pousa, pousai ki.
Y se posaban. Con el canto y con la hierba luisa, era digamos, como un punto atractivo auditivo y olfativo, calculo que era para las abejas.
Sí,
y entonces se lograba el efecto buscado.
Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención saber que en Asturias las abejas se consideran ganado. Se las llama ganado. Sí, es parte del ganado. De las casas.
Claro, se considera ganado porque es una manera de pastorearlos, ¿no? Es decir, uno saca a pastorear el ganado y uno saca, así con este estímulo a las abejas, de algún modo las va guiando, ¿no? Por el campo. Sí. Es una manera de pastorear también.
Sí, de hecho hay zonas donde también se hace trashumancia con las abejas, para que las abejas estén, digamos, estén en contacto con otros climas, con otras flores, lo cual las robustece. Muchas veces los apicultores, y todavía lo hacen, las llevaban a otras zonas, se iban con las abejas a otras zonas lejanas a sus lugares de origen para, bueno, para ponerlas en contacto con todo eso.
Carolina, ¿y ahora qué sigue? Porque has tenido el primer libro, hemos escuchado apenas una muestra de todos los registros que has logrado conseguir prácticamente en todo el mundo. ¿Y ahora qué sigue?
Bueno, por un lado, cantos vinculados al mundo animal, a mí, digamos, me sigue interesando. No es que porque haya publicado un libro digo, bueno, ya está, este tema se acabó, porque la realidad es que esto existe en otras partes del mundo que me gustaría conocer. Pero también empecé a meterme un poquito en el mundo del mar y de los marineros y de los pescadores.
Qué interesante.
Sí, y de la música asociada también a esas labores. Entonces estoy un poco empezando a indagar en eso.
No me digas que vas a empezar a descubrir que hay pescadores que ejecutan alguna música para atraer cardúmenes, por ejemplo.
Bueno, si llegara a existir, este sería el momento de descubrirlo.
Estaba pensando, Carolina Arabia, que tu apellido ha logrado una simbiosis al lugar en el que has ido a vivir, a la ciudad en la que has ido a vivir, que es Granada. Nada menos que tenemos ahí uno de los baluartes de la cultura árabe, así que debes estar muy contenta descubriendo distintos rincones de la Alhambra, el Albaicín y todos esos lugares, ¿no?
Sí. Yo soy una enamorada absoluta del lugar que elegí para vivir, sí.
¿Te vas a quedar ahí?
Sí,
por ahora.
Sí, por ahora sí, uno para siempre no lo tiene, ¿no? Pero por ahora sí, estoy muy contenta, sí.
Granada es uno de los lugares maravillosos, particularmente cuando en primavera se dice que uno puede ir a esquiar por la mañana en Sierra Nevada y bañarse en el Mediterráneo por la tarde, porque todo queda cerquita, todo queda a mano.
Exactamente, sí.
Los granadinos son también famosos, y no lo vamos a traducir por la mala por la mala follá.
Sí, pero para mí son simpatiquísimos.
Bueno, fantástico. Carolina, un placer haber entrado en contacto con vos. Mantenernos al tanto de los avances de ese, si llegás a conseguir, que hay unos pescadores que ejecutando música atraen los atunes, ya...
En algún lado debe haber.
En algún lado debe haber. El Mediterráneo, que atesora tanta historia prácticamente de toda la civilización que pasó por ahí, lo tenés ahí a 60 kilómetros del Mediterráneo, o sea que algo se puede hacer. Un abrazo, Carolina Arabia, de Núñez a Granada, recopilando por todo el mundo estos sonidos que nos han sorprendido, nos han enseñado y nos han maravillado. Y para despedirte, yo no sé, a mí se me ha ocurrido poner a Bob Dylan, el hombre le puso nombre a todos los animales. ¿Sería un buen cierre? ¿Te gustaría?
Sí, absolutamente sí.
Pues vamos para allá.